Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Sandy Alcántara, correcto, y el Dinamo Zagreb, Radio Martí. También están escuchando en este momento el Villarreal de Castellón y el Granada, dos equipos españoles. Así es, aplauso, aplauso. Muchas gracias, Danilo, eres un bárbaro. Así me gusta. Desde Miami, les informa José Pepe Lacalle. ¡Wow! Oye, me siento honrado. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. ¡Aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¿Qué pasa? Detrás de los... Así, así me gusta. Detrás de los controles, en la esquina caliente, un muchachito de Moa, Danilo Fuentes Cortés. ¡Oh! Y desde la República de Kendall, aquí mismo, en el sur de la Florida, ya viene llegando Rafael García Toledo. Muy bien. Para que todo el mundo en la isla vaya apuntando el plan de batalla para hoy, MLB, NBA, fútbol, soccer, boxeo profesional. En la segunda media hora, boxeo profesional, la sección olímpica y los sultanes del swing. Me está diciendo Carrillo que hoy el sultán va a ser Mr. Cuban Red Sox, ¿verdad?
No.
Sí, Cuban Red Sox, vamos a ver. No se preocupen, siempre hay gente de sobra en Cuba que está listo para participar en este programa. Omar Tigres, luego, Omar Tigres va a ser el sultán de esta noche. Muy bien, damas y caballeros. Ya tenemos a Rafael en línea, ¿verdad? Muy bien. Danilo, no seas malo conmigo. Dame la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, faltan menos de dos semanas para que arranque la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Ya los Marlins de Miami designaron a su primer abridor, el que va a lanzar el partido inaugural contra Tampa Bay Rays, aquí mismo en la capital del Sol, el primero de abril a las 4 de la tarde. El dominicano Sandy Alcántara contra Tyler Glasnow, sus dos abridores en la batalla de la Florida en la jornada de apertura del béisbol de las Grandes Ligas. Rafael, yo no creo que estás muy, muy impresionado por esa noticia, ¿verdad?
No, no, pero este muchacho lo ha hecho bien en el entrenamiento de primavera, Alcántara. Y espera mucho de él. Hasta ahora yo no he visto mucho, vaya. Pero bueno, a veces tú tienes que salir con lo mejor que tú tienes.
Muy bien. Rafael, quería hablar contigo sobre el próximo tema, el por qué mucha gente quiere abogar por el bateador designado en ambas ligas. Pasó esta tarde, o no estoy seguro si fue ayer por la noche, porque no me, pero en las últimas 24 horas, un pitcher bateando por los Cachorritos de Chicago que se llama Kyle Hendricks. ¿Okay? Kyle Hendricks no ha agarrado un bate en 540 días. ¿Okay? Bateando contra los Padres de San Diego en la Liga del Cactus. Conectó un sólido sencillo al jardín derecho. Entonces el muchacho este, que no ha bateado, que no ha cogido un bate en dos años, dice, esto cualquiera lo puede hacer. Ok, corriendo a primera base, se cayó. Ok, Y luego, como no, mejor todavía, eso no es nada. Cuando por fin llega a primera base, como él es un pitcher, él no sabe que si la pelota está en juego, tiene que hacer esa curvita como si fuera segunda. ¿Okay? Y siguió correcto, siguió corriendo directo, pisó la almohadilla y chocó contra la primera base y se cayó otra vez.
¿Okay? Porque es primera vez en la vida que hace esa carrera.
Pero ven acá, es un hombre que lleva en las grandes ligas o las ligas menores 10 años. Él tiene que saber dos cosas. Primero, tiene que saber correr porque es un atleta profesional. Y segundo, él tiene que saber que tiene que hacer esa curvita porque el primera base está ahí parado y puede chocar contra él. Bueno, eso fue exactamente lo que pasó. Entonces bueno, la gente está diciendo, ves, te dije, urge el bateador designado en ambas ligas.
Bueno, yo creo que yo no veo que sea la solución. No hay que inventar nada nuevo. Antes el bateador designado, los pitchers bateaban mejor que ahora. ¿Ok? ¿Cuántas veces habré dicho yo esto? Los pitchers, hay un momento que le dicen, no bates más porque te vas a lesionar o algo. Y no batean por años. Entonces, ¿qué uno puede esperar de ellos? Ahora, siempre he dicho esto. Cuando uno está en infantiles y juveniles, el mejor atleta que tiene uno en el equipo de béisbol es un pitcher. Y normalmente es el tercero o cuarto bate. O sea, el mejor bateador. Después de eso, después de ese nivel, llega un momento que le dicen, no bates más, y sigue pichando.
Correcto, ¿okay? Pero es un arte perdido, Rafael. Esos días...
Bueno, es un arte perdido. Pero es que esta gente ni son mancos, ni le falta una pierna, ni nada. Ellos simplemente los entrenaron para que no batiera.
Estamos entonces, de acuerdo, pero esos días no los vas a recuperar en una generación. Tú no le puedes decir hoy.
No, en una generación. Oye, en una generación que son 25 años, sí, ¿ok?
No,
eso
perdón,
tiene que empezar a hacerlo. Yo la solución, yo sé que eso es lo que estoy diciendo yo, no importa, ¿ok? Porque la Grandes Ligas lo que quiere es poner el bateo designado en ambas ligas, porque la asociación de peloteros, eso es lo que quiere, ¿ok? Ahora, a mí no hay que me convenza porque es una cosa que es, como dice, autoexplanatoria, que el problema no es que los pitchers haya que sustituirlos en el bate. El problema es que los pitchers tienen que ser un atleta como otro y han sido mejores posiblemente que todos sus compañeros del equipo en bateo antes de dejar de batear, por a lo mejor estuvieron 6-7 años sin batear. ¿Okay?
Ahí no hay ninguna discrepancia. Tú y yo estamos de acuerdo en eso, que, sí, que cuando yo jugaba secundaria, el mejor atleta era el pitcher y era jonronero. Pero la primera discrepancia que tengo contigo es una generación. Los griegos inventaron generación porque dicen que son 15 años, porque es generalmente cuando la mujer ya puede tener su primer hijo. En bueno, aquellos tiempos, en los tiempos de Atenas hace 4.000 años, cuando las mujeres a los 15 años estaban casadas.
Bueno, esos eran los griegos, ahora la generación, hay dos escuelas de pensamiento, una que es 20 años, otra 25. Eso de los 15 años era efectivamente cuando las mujeres se casaban a los 15 años. Además, las casaban a los 15 años.
Así mismo,
esa época ya pasó ya.
Es que la expectativa de vida en aquellos tiempos era 25 años.
Exactamente. Tienes que casarte rápido porque si no te quedas sin,
bueno,
sin procrear.
Vamos a decir que mañana se despierten todos los coaches y todos los managers y digan, okay, vamos a eliminar el bateador designado como debería de ser, como era hace 40 años. Y de ahora en adelante los pitchers van a batear. Okay, vamos a decir que mañana den esa orden. Que no lo van a hacer, pero vamos a decir. Entonces, hay que enseñarle a todos los pitchers, okay, a batear. Vamos a cogerlos todos los días 2 horas a que aprendan a batear. Todos los días, hasta que lo logren.
Lo que tienen que hacer es hacer la misma práctica de bateo que otros peloteros. Y no serán, vamos a decir, el champion bate, pero poco a poco aprenden a batear, ¿okay? Y aún los que están ya en grandes ligas, ¿okay? Porque, mira, es que no estamos hablando desde niño. Nosotros tenemos un individuo que se llama Zach Greinke, ¿ok? Zacarías Greinke. Zach Greinke, eso lo he repetido muchas veces yo, era el mejor bateador universitario de Estados Unidos, ¿ok? No el mejor pitcher, no el mejor bateador pitcher, el mejor bateador, ¿ok? Esto, y resulta que ahora Zach Greinke no batea, batea mucho más que la mayoría de los pitchers, evidentemente. Ha bateado 10 jonrones en su carrera. El otro día estuve viendo los pitchers mejores bateadores, y Zach Greinke es uno de ellos, ¿ok? Hay otros que son mejores que él, están en la lista que puso las grandes ligas. Entonces, Zach Greinke solamente, ¿cuántos años tendrá ese hombre de carrera de grandes ligas? 15 años a lo más, ¿verdad? Posiblemente mucho menos que eso. Ok, en ese tiempo se olvidó batear. Lo que pasa es que no practica nunca. Porque él era mejor bateador que todos sus compañeros que jugaban primera base, center field, shortstop, receptor, lo que sea, cuando estaba en la universidad. Entonces, sí, eso no es antidiluviano. Eso fue ayer por la tarde. Entonces, ¿qué pasó? Que más nunca cogió un bate, absolutamente, para practicar. Lo cogía para pararse ahí y poncharse, pero no para ser. Incluso le decían, ponchate, cuando estaba el juego ya decidido, ponchate, porque te puedes lesionar corriendo como el idiota este que se cayó dos veces.
dos veces. Rafael, buenas noticias para ambos equipos de la Gran Manzana. Recibieron el visto bueno hoy por parte del gobernador de Nueva York para tener 20% de los fanáticos en el estadio. Habíamos dicho la semana antepasada que tenían permiso en aquel entonces el visto bueno para el 10%, pero aparentemente alguien le mandó una torta de chocolate al gobernador, porque ahora, después de solamente 7-8 días, ahora 20%. ¿Y quién quita que de aquí a 3 semanas les permitan el 50%?
Oye, no le mandaron una torta, le dijeron, oye, el arroz con mango que tienes en este momento formado tú, que te está pidiendo la renuncia hasta el presidente de Estados Unidos, oye, te lo vamos a suavizar un poco si tú pones 20%. Digo, ¿cuánto quieres? 20, okay. No, ¿no te conviene 40%?
Yo sí opino que de aquí a mayo van a tener permiso para 50%, casi todos los estadios del béisbol de las grandes ligas, de una manera u otra, poco a poco. ¿Y quién quita que de aquí al Juego de Estrellas tengamos ya los fanáticos 100% todos los,
bueno,
los estadios?
Eso está cambiando el protocolo, Pepe, a medida que la gente se vacuna, ¿ok? Yo, como tú sabes, no estoy muy de acuerdo con eso, pero la NBA, yo voy a hablar por lo menos en parte de eso hoy, o lo voy a anunciar, y quizás mañana con más tiempo lo hablemos. Esto, la NBA ahora ha cambiado el protocolo, precisamente para los que están vacunados, esto le da más libertad, vamos a llamarle. Esto, y a los equipos que tienen un número vacunado, pues también le han cambiado el protocolo, han suavizado las leyes completamente de eso. La NBA, lo que han hecho, no vamos a hablar de eso ahora porque estamos en pelota, pero la NBA, lo que ha hecho, yo creo, me dirán, bueno, no estamos de acuerdo contigo y nosotros somos los que mandamos y nosotros ni siquiera te oímos a ti, pero lo hacen basado en la gente que está vacunada. Ninguna vacuna hasta ahora, yo he averiguado eso tremendamente, porque yo tengo unos médicos que me dicen tienes que vacunarte ya, y otros me dicen no te vacunes porque te vas a morir en la vacuna. Entonces, vamos a decir, cuando uno tiene la vacuna, cualquiera que sea, no evita que tú cojas el COVID. Supuestamente te mejora la enfermedad, tú quizás no tengas que ir al hospital, si vas a la prioridad a lo mejor no te mueres, etcétera, pero ninguna vacuna evita que te dé. Entonces yo esa parte no la entiendo, porque han soltado eso, pero bueno, eso no es de este segmento.
Bueno, pero Rafael, da la casualidad que sí vas a poder hablar más de este tema, porque a continuación Danilo Fuentes Cortés nos está buscando la musiquita del baloncesto profesional de la NBA. Wade again. Bueno, Mr. Rafa, yo creo que anoche le diste mala suerte al Miami Heat, justamente cuando estabas diciendo lo bien que iba el club, pierde contra los Grizzlies de Memphis.
Sí, bueno, vamos a empezar por ahí. Ellos llevan 9 juegos ganados de 10 y anoche perdieron. Perdieron en un partido tremendamente defensivo. O sea, estos son los partidos de los que saben basquetbol. El equipo de Memphis le ganó 89-85 al equipo de Miami. Para que sepan, casi ningún otro equipo en esa noche tuvo menos de 100 puntos. Solamente Houston tuvo 94. ¿Okay? El único que no tuvo, aparte de esos dos contendientes, 100 puntos fue Houston, que perdió con Golden State. Eso vamos a hablar un poquito después que terminemos con el Miami Heat. O sea, 89-85 de Anthony Melton fue el mejor anotador por Memphis y anotó 13 puntos. ¿Qué tiempo hace que usted no veía que el mejor anotador de un equipo que ganó anotó 13 puntos?
Sí, la
pero
verdad es que
usted
eso
mira,
no
naturalmente, cuando usted mira el marcador, ve que se repartieron el trabajo. Simplemente estuvieron aguantando a Miami Heat y se repartieron. No hubo nadie, como vimos, que anotara más de 13 puntos. El Miami, bueno, Jimmy Butler lo hizo mucho mejor, anotó 24 puntos por Miami, pero así todo no fue suficiente. Y Miami pierde su juego después de haber ganado tantos días. El otro juego que me referí fue el de Houston. Golden State le ganó 108-94 al equipo de los Rockets de Houston. Jordan Poole anotó 23 para Golden State. Kevin Porter Jr. anotó 25 para el equipo de Houston. Ahora le va a costar posiblemente más caro a los Warriors de Golden State este juego, aunque lo ganaron. El escolta, el guard, Stephen Curry fue a tirar un tiro, perdió el balance, se salió de la cancha y le dio un golpe. Cayó, no lo dicen así, pero cayó sentado en el borde de la gradería y tiene una contusión en el coxis. Naturalmente, cuando usted lee la cosa, la noticia en inglés, le dicen que se dio un golpe en el tailbone, o sea, en el hueso del rabo. Porque en este país, usted sabe, no le dan anatomía a nadie. Entonces la gente lo resuelto, nombrando cada hueso, el hueso de tal lado, el hueso de la clavícula se llama el collarbone, el húmero se llama the arm bone, ¿ok? Lo más bonito, en la pierna le dicen, hay uno que es el thigh bone, que es el fémur, y en la pierna le dicen el leg bone. Pero no sé si a nadie le ha dicho que en la pierna tenemos dos leg bones, que se llaman la tibia y el peroné. Pero bueno, volviendo a este muchacho, eso es algo que pudiera afectarlo el resto de la temporada a Stephen Curry. No que yo vaya a ningún lado, okay, este no es el año de los Warriors Golden State, okay, pero eso le va a afectar, porque usted no puede hacer nada sin que le duela el coxis. Se lo dice a alguien que hace 2 meses me caí, una tanta caída que me he dado, y caí sentado. Y tengo lo que llaman los americanos un bruise en el, como tú dices, un bruise en el bone, en el tailbone, ¿ok? O sea, tengo un golpe, una magulladura en el coxis, ¿ok? Y como es natural, me siento arriba de cojines y llevo rato hecho. Tenemos un compañero de trabajo, que es uno de los jefes nuestros, que tiene eso de una forma crónica, y no se la ha quitado por, yo creo que más de 2 años, y eso es terrible. Pero bueno, vamos a irnos, pues, no, si tenemos tiempo después volvemos a la...
Sí,
a
perdón Rafael, tienes un par de minuticos más para seguir explicando.
No, vamos a hablar de la regla de la NBA, ¿ok? Porque no nos va a dar tiempo a dar todos los juegos de ninguna forma. Ok, la NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Básquetbol acordaron un cambio en los protocolos de salud y seguridad que ofrecen beneficios ampliados para aquellos que hayan sido completamente vacunados. Ok, específicamente los cambios en los protocolos se aplican a cualquier persona que esté 2 semanas después de su dosis final y cualquier equipo donde el 85% de los jugadores y el 85% del personal estén completamente vacunados. Eso es lo que dice el memo. Naturalmente, si tienes el 85% vacunado y tú piensas que esta vacuna no te va a dejar que te dé el COVID, tienes que darte cuenta que si uno que viene infectado en el 15%, que son bastantes todavía, te puede infectar a todo el mundo, aún los que están vacunados. Pero bueno, yo no hago las reglas estas. Y aquí lo que importa es el cache. ¿Ok? O sea, con personas completamente vacunadas ya no tendrán que ponerse en cuarentena después de la exposición al COVID-19. Esto sí te ronca el marco. O sea, que si tú no estás con un individuo que tiene COVID, no importa, ya tú estás vacunado y no tienes que ponerte, vete a pegárselo al resto de la gente. Porque, señores, aunque tú estés inmunizado, la vacuna no te inmuniza, para el COVID, si tú estás con una persona de COVID, tú puedes llevarle ese virus a otra persona y pasar, aunque a ti no te dé. ¿Okay? Eso se lo digo yo al doctor Fachi, como 10 veces. Entonces, esta gente está diciendo que lo que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades ha anunciado una cosa por la cual ellos se están guiando. ¿Okay? Y dijo que el CDC, que es como se llama esta cosa, el CDC, dijo que las personas completamente vacunadas pueden reunirse en el interior sin usar máscara. Esa es la otra. ¿Okay? Entonces, vamos a decirle, tú te vacunas y dale. ¿Okay? No uses máscara, no importa, acuéstate en la misma cama con uno que tiene COVID, tú no tienes problema. Ve y reúnete con tu compañero, no importa que haya 15 que no estén vacunados ni nada, eso no importa. ¿Okay? Entonces, yo esto no lo veo funcionar. No quiero ser demasiado conservador, que no soy conservador en nada. ¿Okay? Porque si conserváramos lo que tuviéramos en este momento, en todos los sentidos, tuviéramos la edad de piedra, ¿no? Entonces, yo no es que sea muy conservador en esto, pero la lógica me indica que aquí se están exponiendo, ¿ok? Pero bueno, el tiempo dirá. Así que,
así es. Okay. Bueno, Mr. Rafa, muchas gracias. A continuación, damas y caballeros, nos vamos con lo mejor del deporte de los puños. Bueno, recibí un correo electrónico de Raulito en Pinar del Río. A propósito, hace mucho tiempo que no me había escrito Raulito, a mí, y especialmente a mi correo profesional de la emisora, pidiendo que por favor, si pudiera repetir, no todos, porque estaría aquí por supuesto 10 minutos, pero que si pudiera repetir la clasificación, primero de los mejores boxeadores, los mejores 25 del planeta, y luego los mejores 25 de Cuba. Así que yo con mucho gusto, yo sé que no todo el mundo puede escuchar este programa al mismo tiempo, y yo sé que a veces no se oye muy bien, y yo con mucho gusto voy a repetir para Raulito y todos los fanáticos del boxeo. No voy a dar todo lo que di ayer, pero sí les voy a decir que el Canelo, Saúl Álvarez, el mexicano, es el primer clasificado por todas las categorías del boxeo profesional con casi 2,000 puntos. Y cuando yo les digo 2,000 puntos, eso es casi 1,000 puntos por encima del segundo boxeador mejor clasificado, que es Tyson Fury, que tiene solamente 1,024. Terence Crawford, número 3, Anthony Joshua, número 4, Gennady Golovkin, número 5, Errol Spence Jr., número 6. Estos son, por supuesto, los clasifican para ver no solamente los combates que han ganado, los rounds que han dominado, sino qué significa para el mercado del boxeo profesional cuando ellos pelean. ¿Okay? Dontre Wilder, número 7, Sean Porter, 8, Alexander Povetkin, 9. Germán Charlo, 10. Teófilo López, el mexicano norteamericano número 11. Sergei Kovalev, el estonio Mairis Bredis, Josh Taylor, Oscar Valdés, otro mexicano, Mickey García, Gervonta Davis, Dimitri Bivol, Regis Plogais, Arthur Peterbiev, otro ruso, Yarmel Charlo, el ucraniano Alexander Usyk, Juan Francisco Estrada y Anthony Ruiz Jr., un norteamericano mexicano clasificado número 25, sí, el mismo que le ganó hace mucho tiempo a Anthony Joshua. En lo que respecta a los cubanos, también les tengo esa lista. Esta es la clasificación de este mes y yo no creo que vaya a cambiar. Jordanis Ugaz, el cubano mejor clasificado con 176 puntos. Juniel Dorticós tiene 90 puntos. Luis Ortiz, el King Kong, con 80. Guillermo Rigondeau, 65 puntos. Rances Barthélemy, 21, superligero. Frank Sánchez, peso completo, 19 puntos. Yuriorkis Gamboa, el peso ligero, también con 16. William Skull, que vive en Argentina, tiene 13 puntos, peso supermedio. David Morel, 8 puntos. Pablo Vicente, también con 8. Daniel Matellón, con 7.5. Leduán Barthélemy. Robeysi Ramírez, esto es muy curioso. Yo esperaba que Robeysi Ramírez tuviera mejor puntuación, como le quieran decir, con solamente 6.5 de clasificación, cuando este muchacho ha ganado los últimos 6 combates, y en algún momento dado, Robeysi Ramírez, todo el mundo que lo conoce bien, dice que algún día va a retar a alguien por el peso, peso pluma, alguno de las fajas a nivel de campeonato mundial. Así que a mí me sorprende que solamente tenga 6.5, pero bueno, esto es lo que dice la clasificación y todos están de acuerdo. Damien Rodríguez, Liván Navarro, peso welter, José Larduet, peso completo, Junieski González, Jairon Socarrás, peso pluma. ¿Por qué cayó Jairon? Bueno, cuando te dan pau pau en un combate. Jairon Socarrás tiene 23 victorias, 2 derrotas. Dos empates y 3 derrotas, perdón. Al Robert Alfonso, peso completo. Maidel Santo, supermedio. Leosdan Núñez, peso gallo. Y Osleis Iglesias, tiene apenas 1.5. Neslan Machado, pese a haber ganado los últimos combates, vive aquí en Miami. Juan Pablo Hernández y Jorge de Jesús Romero. Esos son los 25 cubanos en la clasificación internacional de 1 al 25, y también les di la clasificación de general de todos los mejores púgiles del planeta. Así que en este momento, cada vez que Saúl Álvarez, el Canelo, pelea con su clasificación de 2.000 puntos, primero significa que va a vender más asientos cuando se puede meter gente en el arena, si no hay coronavirus, y si no, de cualquier manera, casi cualquier pelea de pague por ver, de circuito cerrado, del Canelo Álvarez, genera millones y millones de dólares. Y eso, por supuesto, ayuda en la clasificación de los puntos que recibe cada boxeador. Estamos hablando no solamente de victorias, títulos, rounds dominados, golpes, ¿ok? Todo eso se suma en la clasificación general de todos estos boxeadores. Y no sé si me está escuchando Fidelito en este momento allá en Céspedes, Camagüey. Él me preguntó ayer, y ya no me acuerdo si le contesté, porque habían 3 personas al teléfono al mismo tiempo. Pero sí le puedo decir, la pelea que él me preguntó en Santo Domingo, ¿ok? El púgil cubano Leosdan Núñez, ¿ok? Se enfrentó a Salvador Juárez y perdió ese combate en República Dominicana, decisión dividida, 8 rounds fue el combate, así que Leosdan Núñez con 11 victorias, 1 derrota en su carrera profesional. Así que eso fue lo que pasó en la pelea de la cartelera en República Dominicana, que él me estaba preguntando. Joanis Arguilajos, otro púgil cubano que está tratando de poner su carrera profesional en orden, tiene promedio de 6-0 con 3 knockouts a su favor. Muy buena promesa en el pugilismo profesional este muchacho de Camagüey, Cuba, que vive en Houston, Texas. Me está diciendo Danilo Fuentes Cortés, y hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, todavía queda muchísimo más. Queda fútbol, olímpicas y sultanes. Mantenga la sintonía, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no.
The name of the game.
Bueno, esta tarde terminaron los octavos de final de la Europa League, el segundo trofeo más importante del viejo continente, la Europa League. Ahí participan los equipos que no pueden clasificar a la Champions League, pero que continúan siendo equipos de alto calibre en el viejo continente. Ya quedan 8, al igual que la Champions, en la Europa League quedan 8. ¿Qué significa para el ganador de la Europa League? Bueno, además de ganarse un premio de más de 20 millones de euros en efectivo y o en un cheque, por si lo quieren decir así, también clasifican automáticamente a la próxima Champions League. Los resultados de hoy, porque ya solamente quedan 8 equipos: el Arsenal de Londres eliminó 3-2 al Olympiacos de Grecia, el Dinamo Zagreb vino de atrás y eliminó 3-2 al Tottenham Hotspurs en tiempo suplementario, el Granada de España derrotó 3-2 al Molde de Noruega. La Roma de Italia aplastó al Shakhtar Donetsk de Ucrania 5-1 con marcador agregado. El Manchester City y el Milán, en el choque más interesante entre dos ex campeones europeos, el Manchester United logró eliminar al Milán de Italia con marcador agregado 2-1. El Slavia Praga dio el campanazo contra el Rangers de Escocia y lo eliminó 3-1. El Villarreal de Castelló eliminó 4-0 al Dinamo Kiev, segundo equipo ucraniano eliminado hoy. Y por último, el ex campeón europeo Ajax Amsterdam limpió el piso con el equipo suizo Young Boys 5-0 con marcador agregado. Así que el sorteo para los cuartos de final de la Europa League también se va a efectuar el viernes, al igual que la Champions League. Así que, y mañana continúa la Liga Española de Fútbol con la jornada número 28. mañana jornada 28, que solamente faltan 10 después de que se complete la jornada este fin de semana. El partido de mañana no le interesa mucho a Danilo Fuentes Cortés, es el Real Betis de Sevilla contra el Levante, pero Danilo sí estará pendiente el fin de semana, cuando el Real Madrid viaje a Galicia para enfrentarse al Celta de Vigo, el Sevilla estará jugando en Valladolid, el Valencia en casa contra el Granada, el Atlético de Madrid, que ayer resultó eliminado de la Champions, se mide ante el Alavés en la capital española, el Barcelona viaja al País Vasco para enfrentarse a la Real Sociedad de San Sebastián, y el otro club vasco, el Athletic, está en casa contra el Eibar, dos clubes vascos midiéndose en ese partido. Rapidito, la jornada, el Atlético de Madrid, pese a haber tenido una semana espantosa, continúa de primero en la Liga Española con 63 puntos, pero el Barcelona está solo 4 detrás de ellos, el Madrid está a 6 y luego le sigue el Sevilla, así que el Atlético ya no tiene muy poco por qué jugar, solamente le queda la Liga, está fuera de la Copa y está fuera de la Champions League. Muy bien, damas y caballeros, vamos ahora con la sección olímpica y Rafael García Toledo.
Muy bien, tengo varios comunicados aquí del Movimiento Olímpico, pero hay uno que lo voy a dar en este momento porque parece una continuación del segmento de Pepe. Dice, la FIFA ha lanzado un programa de integridad global para batallar contra lo que llama aquí match fixing, o sea, arreglar partidos.
Un momento. La FIFA nos va a enseñar a nosotros cómo comportarnos.
Ahí es donde voy, yo sabía que te ibas a saltar. Como decían los curas en la Reforma, la iglesia en manos de Lutero.
Correcto. Haz como digo y no como hago, ¿verdad?
Exactamente. Okay. Dice que lo hace con la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, que se llama UNODC. ¿Okay? Esta iniciativa espera que se le pueda proveer este tipo de integridad a las 211 asociaciones miembros de la FIFA, 211. Esos son 211 países, territorios, etcétera, ¿ok? Así que es más o menos como el Comité Olímpico Internacional, tiene 200 y pico de miembros, más que las Naciones Unidas, por cierto. Ok, el programa está diseñado para mejorar la educación y construir la capacidad de integridad dentro de las federaciones de la FIFA, ¿ok? Esto, casi eso, si tú no eres un delincuente es ofensivo que te digan esto, pero no creo, hasta ahora no he oído que nadie proteste. La primera edición del programa está dedicada a los miembros de las asociaciones de las confederaciones asiáticas del fútbol, ¿okay? Eso dicen que va por encima aún de los latinoamericanos. El presidente de FIFA, Gianni Infantino, dijo que el asunto de arreglar partidos es un problema real que ataca la integridad y la credibilidad del fútbol en muchos países alrededor del mundo. ¿Okay? Esto, y vamos a decir, siguiendo el libro de pensamiento de Pepe, sobre todo lo que están en la oficina central de la FIFA. Ahí, ¿sí? Porque el mismo Infantino este está procesado en Suiza. El otro día logró que le cambiaran uno de los cargos que le están haciendo pero no se lo quitaron, le pusieron otra cosa distinta a la que tenía, se le bajaron la categoría del crimen, pero bueno, ahí está. Y el presidente de Tokio 2020, que es una mujer que se llama Seiko Hashimoto, hay que recordar que la Hashimoto empezó a ser la presidente cuando Mori, que era el presidente de Tokio 2020 y había sido primer ministro de Japón, se le ocurrió hacer aquellas declaraciones sobre las mujeres en las reuniones allá, que uno pensaba que estaba en el año, digamos, el año 20 más o menos, y como natural la presión lo hizo renunciar. Bueno, aquí hay un señor que se llama Hiroshi Sasaki, ¿okay? Él es uno de los encargados de preparar las ceremonias de apertura y de clausura de los juegos, ¿okay? Y entonces hay una mujer que hace modas que se llama Naomi Watanabe. Yo tengo una sobrina que nació en Japón, se llama Naomi, pero no se llama Watanabe. Entonces, este se le ocurrió que lanzar en paracaídas un individuo disfrazado de cerdo, vamos a decir, y que en inglés se dice pig, P-I-I-G, y decir, estamos en el Olympic, o sea, en vez de Olympic, que es olímpico, como Olimpuerco, ¿ok? Entonces, ese es un tema de la apertura. Ella primero se escandalizó y después le dijo el tipo, ¿tú sabes dónde está la puerta? Bueno, ten cuidado, no te dé el fondillo cuando salga. No te quiero ir. Bueno, muy bien. Dejemos más, pero no sé cómo está el tiempo.
No, tranquilo, mañana vas a tener una hora completa para dar todas estas noticias. Yo sé que en este momento está esperando uno de nuestros mejores amigos que venga a la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. En vivo y en directo, vía telefónica, nuestro sultán del swing de hoy, el señor Del Vedao, un fanático de los Tigres del Detroit y uno de nuestros mejores amigos, Omar Tigres. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Ah, buenas noches, como siempre, un placer poder estar con ustedes, con ese magnífico programa. Un saludo muy fuerte, un abrazo, y para usted y para todos los fanáticos de ese maravilloso programa. Aquí estoy, digan, preguntan lo que entiendan ustedes.
Bueno, yo solamente te iba a dar, como tu equipo favorito está en la Liga Americana Centro, te iba a dar la alineación que el béisbol de las grandes ligas, no yo, sí. Porque yo soy fanático en esa división, a mí me gustan los Tigres también. Pero en esta temporada, la MLB está dando desde ahora a los Medias Blancas de Chicago para ganar la división, y yo te voy a dar la alineación que van a tener el día de apertura. ¿Estás listo?
¿Okay? Sí.
Tim Anderson, primer bate, shortstop. Joan Moncada, tercera base. Yasmani Grandal, receptor. Cuarto bate, José Abreu, primera base. Eloy Jiménez, left fielder. Luis Robert Moirán, center fielder. Andrew Vaughn, bateador designado. Adam Eaton, el veterano right fielder, Nick Madrigal, segunda base y noveno bate. La rotación de picheo, ya confirmada. Lucas Giolito, primer abridor derecho. Dallas Keuchel, ex premio Cy Young de la Liga Americana. Lance Lynn, pitcher derecho. Dylan Cease, Carlos Rodón, el cubano-americano. Y el taponero del equipo, Liam Hendricks, pitcher derecho. ¿Qué te parece esa alineación?
No, evidentemente es una alineación muy fuerte porque son jóvenes muy talentosos, como Eloy Jiménez, el cubano Moncada, que ha madurado bastante también. Está Luis Robert, que dicen que va a ser una superestrella, cubano. Evidentemente, entre pienso que entre Chicago, White Sox y Minnesota está el campeón de la Liga Central. Pero bueno, como en la vida todo puede suceder, también es posible que se pueda colar quizás en Kansas City, a lo mejor los mismos Tigres, uno nunca sabe, porque hay que esperar ver cómo la rotación de cada equipo se puede comportar. Y en el papel es una cosa y verdaderamente la realidad del campo es la que dice la última palabra. Yo estoy mirando aquí hace unos meses, no mucho, que las predicciones son predicciones siempre. Pueden equivocarse, pueden ser real, bueno, depende. A mí me entusiasma mucho que está programado las próximas 10 series mundiales. Se dice que los Tigres pudieran estar en el 2028, fíjense, ¿estarán ustedes en el programa todavía? Yo me pregunto, yo pienso que a lo mejor no, a lo mejor están aquí con nosotros. En el 2028 los Dodgers le ganarían a los Tigres de Detroit, en el 2028. Entonces Chicago White Sox, del que me acabas de hablar, en el 2023 le ganarían la serie a los Padres de San Diego. Esto todo, te estoy hablando, son predicciones que la saca MLB.com. Y es muy interesante ya ver a los Tigres en esa lista donde hay 30 equipos de grandes ligas y ver a Detroit, es que parece ser que tiene un futuro prometedor, desde mi punto de vista, la verdad.
Está muy interesante eso, te cuento, muy interesante.
Sí. Ja.
Y entonces,
yo tengo una pequeña lista, observación, Pepe, dime. En la alineación de bateadores de Chicago. Me llama la atención que hayan puesto el tercer bate que pusieron, ¿ok? Esto... nuestro receptor, porque era un hombre que tiene poder, pero no es un individuo, vamos a decir, yo creo que tiene la característica de tercer bate grandal, ¿okay? No sé, yo hubiera puesto sexto por ahí. Y
tienes razón, porque Luis Robert Moirán, que es el sexto bate, hace más contacto que Yasmani Grandal y corre mejor las bases.
Mucho más rápido, porque Grandal es un carretón, ¿okay? Sí. Entonces, si tú quieres que el tercer bate sea una opción de empujar, pero sea importante que se envase también para que venga el cuarto bate, que ahí sí no hay discusión ninguna, que nuestro José Abreu es el hombre ahí, ¿okay? De eso no cabe duda. Okay, esto lo pueden poner en tercer bate también, tranquilamente, Abreu, porque él batea con poder y promedio. Okay, ese es uno de esos individuos que tiene un equipo que no tiene mucho que inventar con él. Okay, pero bueno.
Mr. Tigres.
Sí, ellos van a ser dirigidos por Tony La Russa. Tony La Russa tiene una experiencia tremenda, es un ganador. Yo no creo que Grandal tenga esa posición en la alineación. A mí me parece que no sería correcto ponerlo ahí, porque como dice Rafael, no tiene las herramientas para estar en ese turno de bate, sinceramente.
Omar, no es que yo quiera quitarte el sueño desde ahora, pero ya que mencionaste a los mellizos de Minnesota, yo con mucho gusto te voy a dar la alineación de ellos. Primer bate, Max Kepler, right fielder. Josh Donaldson, tercera base. Jorge Polanco, tercer bate, segunda base. Nelson Cruz, bateador designado. Miguel Sanó, quinto bate, primera base. Luis Arraez, left fielder. Mitch Garver, el receptor. El holandés Adrelton Simmons, shortstop. Y el noveno bate, el center fielder Byron Buxton. ¿Quiénes son los cinco abridores? Kenta Maeda, pitcher derecho. José Berríos, pitcher derecho. Marco Pineda, pitcher derecho. J.A. Happ, pitcher zurdo. Matt Schumacher, pitcher derecho. Y aquí está lo más interesante de este equipo. ¿Quién es el taponero? Va a ser por comité. No hay uno todavía.
Sí, es que no tienen, verdaderamente todavía no tienen bien amarrado un cerrador que dé bien la talla. Ellos no creo que le puedan ganar a los Medias Blancas, pero... todo puede pasar en el béisbol. Los Tigres van a tener una rotación que no está mal. Tienen ya seguro, va a estar Thornburg, Spencer Thornburg, Caris Cooper, un muchachito jovencito que ha lucido muy bien en el Spring Training. Julio Teherán, tiene mucha experiencia. Y José Ureña, que pichó con los Marlins, también tiene mucha experiencia. Esos cuatro abridores están seguros y han lucido muy bien en el Spring Training. No así, es algo increíble. El draft número uno del 2018 y el draft número uno del 2020 han lucido en los campos de entrenamiento terriblemente mal. No hay calificativo más malo que terrible. Tiene que haber algo más que terrible todavía. Porque, ya te digo, Spencer Torkelson, que viene de la universidad, que yo he visto los videos, es un bateador que, según los expertos, en los últimos 25 años del draft, ha sido la mejor firma de un bateador, incluyendo Ken Griffey y muchos jugadores que hoy son jóvenes, del mejor universitario. Y ha lucido terrible, 16-0, la última vez, que no sé si habrá jugado hoy, y se había ponchado 10 veces. Y Casey Mize, que fue el número uno en el 2018, tampoco encuentra bien el control. Son muy jóvenes, yo pienso que tienen una presión muy grande, porque quieren hacer el equipo. Y tú sabes que a veces la presión traiciona. Yo no puedo pensar que dos muchachos con tanto talento, que hasta el lanzador Mize ha dado unos hilos rumbo en ligas menores, que por supuesto las ligas menores es una cosa y las grandes ligas es otra,
sí,
pero
así mismo.
Están presionados, están muy presionados, me parece que están presionados, tienen que dar la talla porque son muy buenos los dos, sobre todo el bateador Torkelson, que hay que ver los honrones en la universidad. Ese muchacho le rompió el récord en la Universidad de Arizona a Barry Bonds. Es decir, que un muchacho con un talento tremendo, pero ha empezado muy mal. Tiene que regresar a las menores a ver y seguirlo puliendo. Ahí a ver qué pasa. El futuro de los Tigres es prometedor, porque las fincas están muy bien estructuradas ahora en estos momentos. Ya este año van a subir algunos. Hay otro lanzador que se llama Mac Benning, que es hijo del basquetbolista. El basquetbolista Benning, que ha lucido muy bien también. Muchachos altísimos, tiene una velocidad tremenda y ha lanzado muy bien el sprint training. Así que bueno, espero que si dice que en el 2028 vamos a la Serie Mundial, los expecto. Entonces yo pienso que es porque hay muchas promesas.
Claro, y yo sé que tú todavía estás esperando que de alguna manera u otra el sindicato de los peloteros se ponga de acuerdo con la gerencia de MLB para que por segundo año consecutivo tengamos a 16 clubes en la postemporada, porque es la mejor opción de que tus Tigres entren en los playoffs.
Sí, algo parecido al baloncesto, eso sería magnífico.
Sí, vale. Correcto. Desde ahora está la negativa del sindicato de los peloteros diciendo que no, que ellos no están de acuerdo con eso, porque si los equipos saben que van o presienten que van a los playoffs, no van a querer gastar en peloteros de alto calibre. ¿Tú alguna vez has oído una excusa tan estúpida para no ganar plata?
No, es que ellos no tienen ninguna otra excusa, lo que quieren es poner un punto para negociar. Okay, claro. porque a ellos les conviene eso. Esto, como tú has dicho tantas veces, Pepe, en un juego de postemporada se saca mucho más dinero que en los juegos de la temporada regular, y esa es la razón que la Grandes Ligas está apuntando a hacer eso. Okay, y el más le conviene más a los peloteros que a los dueños, en realidad.
Correcto.
Porque
correcto.
Ese dinero se va a repartir. Y a ellos les toca más, ¿ok?
Sí, es más, Omar, el año pasado sí. Lo que medio salvó el tema esto de la plata ganada por los peloteros, lo que medio salvó la situación es que tuvieron una postemporada donde los equipos se pudieron recuperar un poco y pagar de más a los peloteros.
Sí, cierto. No, verdaderamente, sí.
Sí, perdón.
Dime, habla.
Entonces, ¿por qué no? Si tú sabes que una ronda extra de playoffs va a generar de $20 millones, y eso no es una cifra exagerada, al contrario, a lo mejor estoy exagerando hacia lo bajito. ¿Por qué tú no te vas a poner de acuerdo, okay? Si cada juego de playoff genera $3 o $4 millones. ¿Por qué no vas a celebrar una extra ronda de postemporada si a ti lo que te va a costar son 3 días más en el calendario?
Sí, exactamente. Bueno, es que hoy en día están pasando tantas cosas en el béisbol que no se parecen nada al béisbol que jugó Guajiro Peña, que verdaderamente, que por cierto me le mandan un abrazo de mi parte si hablan con él. Yo creo que todo ha cambiado en béisbol. Cada día se hablan de inventos nuevos y situaciones que quieren hacer que verdaderamente no sé, que quizás el béisbol hoy en día, producto del negocio, han tenido que entonces crear ideas que no me gustan nada. Yo prefiero el béisbol clásico de aquella época, que se jugaba cuando la época de Alcalá, cuando la época de Baby Ruth, no sé, era un béisbol nato, ¿verdad?
En su editorial, un muchacho que es como una biblia, un escritor famosísimo de la pelota. Tú sabes que hay pocos periodistas.
Creo que se llama Ken Burns.
Bueno, no, este fue Rafael. ¿Te acuerdas lo que te estaba mencionando ayer?
Okay. Sí, Tom Berlucci.
¿Tú sabes lo que dijo? ¿Tú sabes que es lo último que ha dicho? Que hay que limitar la cantidad de pitchers que tienen los equipos para que no estén metiendo tantos lanzadores en los últimos innings.
Y viene de la boca de Berducci, que es un tremendo...
O sea, que ya ni siquiera es suficiente que un pitcher tiene que lanzarle a dos bateadores o terminar el inning. Ya no es suficiente un reloj para controlar a los pitchers, que tienen que bajarse de la gomita para tirar a primera base. No, ahora no vas a poder tener más de, digamos, 10 pitchers por equipo, porque todavía son muchos.
Sí, el modernismo... Este modernismo está acabando con el béisbol, sinceramente. No me gusta nada, porque yo recuerdo cuando en los años 80, tú te sentabas a ver un juego de béisbol, tú no tenías apuro ninguno. Es verdad que hoy en día el mundo está corriendo a una velocidad tremenda y parece que todo marcha así, tiene que marchar así, no cabe otra
Bueno, situación. Lo que pasa es que, mira, yo sé que están tratando de acortar los juegos. Esto lo he repetido tantas veces que a lo mejor me mandan a callar ustedes. Pero yo sé que están tratando de acortar los juegos para atraer a los jóvenes al deporte. Pero hay un asunto que es el siguiente. Los viejos como yo, que les gusta el béisbol, como tú estás diciendo, Omar, clásico, okay, que no es que sea clásico, es que es el béisbol de siempre. Esto es una aberración lo que están haciendo. Pero las personas como yo son los que llevan a esos jóvenes al estadio, es el que le explica al nieto la pelota. Si nosotros viramos la espalda al béisbol, aquí se rompe la cadena y no tienen más fanáticos jóvenes. Okay, porque así es. ¿Cómo tú vas a aprender? Yo crecí en una época en que el béisbol era, sobre todo en Cuba, era no solo una pasión. Teníamos los mejores jugadores del mundo allí y había una cosa con un amarre, vamos a decir, entre la liga cubana, las ligas negras y las grandes ligas, porque estaban los peloteros girando ahí. Por ejemplo, en mi familia éramos fanáticos del Club Habana. O sea, uno nacía en una familia que era de un club y tú heredabas eso.
Ahí está la musiquita. Me están diciendo que vamos a cambiar de frecuencia. Muchísimas gracias a Omar Tigres por ser el sultán de swing de esta noche. Un abrazo para él. Damas y caballeros, vamos a tener que despedirnos, pero la cita es mañana a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.